con la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos cuidar su legado, salvar a la creación de amor.
Muy buenas tardes a toda la audiencia.
En comunicación con un comunero NASA que
bueno, vamos a ver por aquí. Nos están saludando por otro micrófono también. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Vamos al Corte, el programa del proceso de liberación de la Madre Tierra desde el norte del Cauca, hoy a través de Radio Payuma nuevamente, porque, como hemos dicho, la transmisión por internet está presentando algunas dificultades y no hemos podido conectarnos con las otras emisoras del norte del Cauca y del departamento, pero muy bien acompañados. Saludemos una voz nueva que llega a estos micrófonos, nueva después de 3 meses de vacaciones. ¿Cómo hace usted? Muy buenas tardes.
Pero 3 meses todavía. Buenas tardes a toda la comunidad liberadora de la Madre Tierra que nos está escuchando a esta hora, también a la comunidad que se encuentra presente, digamos, acá en el casco urbano de Santander de Quilichao y donde llegan las ondas de Radio Payuma. ¿Contenta? Otra vez de estar aquí detrás del micrófono, de los micrófonos y presentando o acompañando el espacio de Vamos al Corte, pues ya habrá tiempo para contar de voz a voz que se dicen esos 3 meses que dices.
¿Dónde andaba? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien?
No eran vacaciones, ya pajudo.
Por ahí la anduvo preguntando a qué te quito tu tierra, que habrá de lunita, que le tengo un regalo, decía.
Sí, vamos a ver.
Bueno, también saludamos al compañero Beto, que es de la Minga de Comunicación y algunos programas hacia acá nos ha estado acompañando. Compañero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos a Vamos al Corte, a todas las comunidades y a los puntos de liberación. Creo que soy el primer comentarista con este acento que no habla de fútbol.
Bueno, sí, eso le iba a decir, que viene desde el sur del continente, desde el cono sur le llaman. Y acompañando la Minga de Comunicación por haber estado también acompañando en los puntos de liberación, ¿no?
Sí, así es.
Saludamos a Ismael, que hoy nuevamente nos acompaña allí manejando los aparatos, que tiene una cantidad de teclas, de botones, y ahí está con todo el profesionalismo. Ismael, buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes, compañeros de Liberación de la Madre Tierra. Hoy nuevamente con todos ustedes esta tarde.
Bueno, por lo general los jueves a esta hora escuchamos la voz de la Madre Tierra, sin embargo hoy la voz de la Madre Tierra vamos a hacerla un poco más tarde porque queremos que un compañero nos hable acerca de eso que viene de la enseñanza de la Madre Tierra, como es el chaputz, el ritual del pueblo NASA. Vamos a hablar entonces más tarde. Así que ahora le damos paso a la sección de niños y niñas en Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Su Caixa, niño Huesca.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
¡Vamos al Corte!
El perro del cerro y la rana de la sabana.
Había una vez una rana que vivía en una sábana. Y había una vez un perro que vivía en un cerro, un perro del cerro. Una mañana cantaba la rana en su sábana cuando oyó:
¡Socorro! ¡Me muero!
La rana dio un brinco y tocó su campana. ¿Quién se muere? ¡Un gato! ¡Un pato! ¡Allá voy! ¡Yo lo rescato! Pero no había gato ni pato.
Era el perro del cerro, berreando como un becerro.
¡Ay! ¡Me muero! ¡Me quemé todo el cuero! Y si no es por el agua del tinajero, me pelo entero.
¡Y eso era todo!
Reclama la rana.
¡Qué llorón! ¡Qué cobarde!
No soy cobarde, es que me arde.
Y así sin razón se armó la discusión. ¡Perro piojoso! ¡Perro miedoso!
¡Rana bocona! ¡Rana pelona!
Al oír el alboroto, los animales formaron un zaperoco.
¡Que se calle la rana!
Gritó el camaleón.
¡Mentira!
Contestó el ratón.
¡El perro es cobarde y llorón!
Entonces, la rana y el perro decidieron apostar quién era el más valiente del lugar. El perro del cerro dijo:
haré mazapán con los dientes del caimán. ¿Qué tal?
Y la rana de la sabana:
ah, pues le arrancaré la piel a la culebra cascabel.
Y se fueron los dos a buscar bestias salvajes para probar su coraje. La rana rabiosa amenazó a la mariposa.
¡Ya! ¡Gran cosota!
Se burló la gaviota. El perro endemoniado le ladró al rabipelado.
¡Ay, qué pascuato!
Se burló el araguato. De pronto se escuchó un rugido aterrador.
¡El león! ¡Qué pavor!
Los animales asustados corrían por todos lados. El perro se escondió en su cerro y la rana en su sabana.
Y allí se quedó el león, arrogante y bravucón.
Rugió de tal manera que espantó a la selva entera. Por 2 semanas y pico, ninguno asomó el hocico. Al fin la rana y el perro se aburrieron del encierro.
A este león soquete,
dijeron,
lo haremos majarete.
Y salieron. El perro le vació la tinaja. La rana repicó la campana. Y a una señal de la lapa, todos le cayeron en callapa. La gamba le apretó la garganta. El conejo le jaló el pellejo. El ratón le dio un bofetón. Y el jabalí, lo mordió ahí. El león no aguantó más. Se fue echando para atrás, para atrás, para atrás. Desapareció y no lo volvieron a ver jamás. La rana y el perro se hicieron amigos.
Es bueno pelear, pero no contigo.
¿Y si vuelve el león?
Juntos le daremos un pescozón.
Juntos le daremos un pescozón.
Ahora compartimos una canción del maestro Jairo Ojeda, Ojito de Agua.
Esta canción la hice allá del Patía, porque la sequía se nos venía encima, ¿oyó? Poquito de agua
se secó,
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 nadie le quiso cuidar, nadie le quiso sembrar, poquito de agua
se secó,
poquito de agua
se secó,
poquito de agua
se secó,
agüita de manantial donde se mira la luna, donde se vuelve a mirar, poquito de agua
se secó,
poquito de agua
se secó.
Yo no quiero mil de plata, yo no quiero mina de oro, yo quiero mina de vida, ojito de agua, este sol, ojito de agua,
se secó,
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 ojito de agua,
se secó, se secó.
Nadie le quiso cuidar, nadie le quiso ayudar. Bonito de Chapime, un hermoso Guayacán, tan hermoso carbonero para irse a comer. Guasimosita, amarillos, un hermoso Guayacán, tan hermoso carbonero para irse a comer. ni sobra pa' enamorar, ni sobra pa' descansar, ni sobra pa' lavar. Poquito de agua,
se secó.
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 Los niños van a llorar, y agüita para tomar, y sobra para jugar. Poquito de agua,
se secó.
Poquito de agua,
se secó.
Gracias al maestro Jairo Ojeda con Ojito de Agua. ¿Qué día anduvimos, Luna, Beto e Ismael, por allá por la vereda La Palomera? Allá tienen una cantidad de ojos de agua. Son 44 ojos de agua protegidos, algunos de ellos como con abundante agua y otros como con un letrerito anaranjado como diciendo en riesgo, pero son 44 ojos de aguas protegidos en una sola vereda. Un gran trabajo, Luna, que hace esta comunidad liberando la madre tierra.
Pues pues me parece algo bien, bien importante, ¿no? Me recuerda mucho también a la experiencia de el tablazo de Salatiel Méndez, de conservar la reserva. Yo creo que empieza desde ahí, ¿no? O cuando usted hablaba de la culebra verde en La Emperatriz, es de eso, ¿no? Ver cómo la madre tierra se está recuperando, pero también cómo hay gente consciente que ya la está liberando desde la parte alta, ¿no? Porque precisamente, pues, amontonados todos arriba, pues corremos el riesgo de hacer que estos ojos de agua se sequen, ¿no?
En Argentina, ¿cómo les llaman a los ojos de agua?
Nacientes, creo. Sí, estamos hablando de lo mismo, creo que son las nacientes.
Bueno, y acá, pues, como hemos dicho, en la vereda La Palomera hay un gran trabajo que hace la comunidad junto con el colegio, con los niños, las niñas, la juventud y la comunidad en general, protegiendo estos ojos de agua. Así que un saludo para la comunidad de La Palomera. Estamos haciendo también desde el tejido, no desde el tejido, sino en Huella se llama, en el resguardo de Huella se llama el programa de educación. Estamos haciendo un material educativo, un juego acerca de los ojos de agua, y bueno, a ver si para el mes de diciembre ya tendremos ese material didáctico, un juego relacionado o haciendo un homenaje a los ojos de agua. Luna, nos vamos con un reporte desde un punto de liberación.
Ole, ve, ¿y cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Bueno, entonces ya como para desatrasarme y desatrasar a los y las compañeras que también, digamos, por X o Y motivo también no han escuchado o no han estado pendiente, vamos al corte. Hablamos con una compañera liberadora de la Madre Tierra de La Emperatriz, quien nos va a contar qué actividades han venido realizando y qué enseñanzas le ha dejado el proceso de liberación. Recordemos que ya se va a conmemorar, cumplir 3 años desde que se posesionó la gente en Corinto, digamos que desde ahí arrancan los demás puntos. Entonces, son 3 años de liberación de la Madre Tierra y son muchas las enseñanzas que les han dejado a los y las liberadoras de la Madre Tierra.
Buenas tardes, hablo de acá de la finca La Emperatriz. Soy una de las comuneras de acá de La Emperatriz. Pues, ¿qué les cuento? Bueno, nosotros hemos estado acá trabajando en la finca. Nos han dado un recurso para un arado, entonces ya sembrado maíz y trigo, en la cual pues ya he estado trabajando. Acá ya tenemos organizados los días de trabajo, que son los días jueves. Entonces los días jueves se trabaja acá como un día comunitario. Los compañeros que vienen de la parte alta, pues ellos ya saben que hoy se trabaja, entonces ellos cuando no están, pues ellos bajan los días jueves para colaborar acá en el trabajo. Acá se recoge, pues se hace una recolecta para el almuerzo y se trabaja comunitario el día jueves. O sea, eso hemos venido haciendo. También hemos estado organizando como tenemos ahí unos lotes que se han cercado para el ganado. Entonces, cuando hemos estado pues en esos días limpiando el maíz y el trigo, cortando. Pero también cuando ya acabamos de hacer esos trabajos, pues también cercamos. Entonces eso hemos estado como haciendo acá en la finca y pues aquí hemos estado las familias que siempre han permanecido. Y pues aquí pues invitando más compañeros que quieran venir a hacer el acompañamiento, que vengan, que nos acompañen, que vengan a estar acá para que se den cuenta qué es lo que realmente se hace y cómo se está haciendo. También pues ahorita que usted me da la oportunidad de tener esta entrevista, pues también me gustaría decir de que acá hay mucho lote como para que los compañeros que necesitan realmente pues vengan a posicionarse, a trabajar, a sembrar. De igual manera pues los ánimos de los comuneros pues sigue acá en pie de lucha, porque pues ahorita para la parte de abajo al ladito de del lindero la Emperatriz pues estaban arando, abonando. Entonces los muchachos estuvieron por ahí mirando. Entonces pues siempre se ha estado como pendiente de la finca, de quiénes andan alrededor, de qué hacen. Entonces pues los ánimos creo que están siempre arriba, o sea, no hemos bajado la guardia, siempre estamos como haciendo lo que siempre se hace, siempre se rodea la finca, a ver a los lados quiénes andan, qué hacen. Entonces siempre ha estado, o sea, los que permanecemos acá siempre ha estado como pendiente de todo lo que pasa alrededor.
¿Qué enseñanza le dejan estos 3 años de liberación de la madre tierra?
Bueno, las enseñanzas que nos dejan es que creo que nosotros tenemos que ser, o sea, ser muy tolerantes, o sea, insistir. No es que, o sea, cuando nosotros nos metemos a una finca, no es que vamos a entrar y que al año y medio ya nos van a entregar la finca, no. O sea, yo creo que nos toca insistir mucho, seguir, a veces aguantar muchas necesidades, pero estar ahí, eso me da las enseñanzas de que hay compañeros que apenas inició, han bajado y ahí han resistido hasta ahorita a pesar de las necesidades que han habido ahí, porque creo que no es fácil estar pues acá metido de lleno, sin un sueldo, teniendo su familia, a veces pasando necesidades. No es fácil, pero pues yo creo que la lucha es así y hay que resistir.
Bueno, ¿y personalmente?
Pues personalmente también lo mismo, porque de verdad que no, pues a veces uno como que hay momentos que uno dice, yo quisiera irme a hacer otra cosa, no sé, a trabajar, salir de acá, como hacer otra cosa distinta a lo que estamos haciendo, pero también uno echa como un poquito hacia atrás y dice uno, bueno, ya que empezamos esto hay que seguir y no dejarlo ahí. Entonces uno como que está siempre pensando en todo esto que hacemos acá.
¿Qué mensaje les deja usted a la comunidad de Corinto, que está también el 16, el próximo 14 de diciembre, estará cumpliendo 3 años de liberación de la madre tierra?
No, pues el mensaje es que toca seguir insistiendo. O sea, lo que hemos empezado, pues creo que nosotros hemos sido conscientes de que no, si nos metíamos a hacer este ejercicio no iba a ser de un momento a otro. Entonces, pues darles mucho ánimo, que sigan en lo que estamos y que yo creo que más después podremos ver los frutos de lo que hemos hecho. Pues a la comunidad que realmente los que necesitamos, los que sentimos la necesidad de tener un pedacito de tierra para trabajar, para sembrar comida, o sea, para lo que necesitemos, pues que se unan, que lleguen acá a este espacio, que acá tienen las puertas abiertas.
Nuestra madre tierra es libre para la vida.
lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Bueno, muchas gracias a la compañera liberadora desde La Emperatriz, con tanto trabajo que han avanzado, tanto que han aprendido, como ella lo comenta, pero sobre todo tanto que nos han enseñado y nos van enseñando en estos ya casi 3 años liberando la Madre Tierra. El 6 de marzo cumplen ellos los 6 años, pero en Corinto se cumplen los 3 años el 14 de diciembre, así que habrá celebración, conmemoración, recuerdos, aprendizajes, enseñanzas y un compartir, por supuesto, de comida y de una muy rica beca. Por allá estaremos, ya les contaremos más detalles de cómo va a ser la celebración de estos 3 años, porque ahora nos vamos al sur del continente a escuchar una canción que ha sido como, Luna, podríamos decir, el himno de la Minga de Comunicación.
Es el himno de la Minga de Comunicación, diría. Ajá. Yo no, es.
¿Cómo se llama?
La Huipala.
Bueno, entonces dele la entrada a usted.
Bueno, entonces, no, pues él solito se da la entrada. Empiece a ver, ¿se fue este?
Sí, sí, si alcanza, sí.
Sí, ya. Ah, pero no está pegado.
Entonces hay que sentarse allí, Beto. Compañero Beto, y desde allí hacer su intervención con la voz y yo le acompaño con este micrófono para la guitarra. A ver.
Sexto siglo y sigue vivo el colonizador. Llego a la frontera y quiero pasar. Un señor de verde que me pregunta nacionalidad. Soy latinoamericano, somos los que trabajaron en la mitad y reducciones. O inmigrante proletario, pedile los documentos a Santo y Barry Gold, que en los Andes y Amazonas para ellos no hay nación. La misma justicia que la Inquisición, condenas sin juicio y confesiones bajo presión. Ahora son los yanquis, antes ser un rey, brujas y diableros, los terroristas para tu ley. También fuimos esclavizadas y sabemos resistir. Mientras estamos bailando capoeira en Brasil, con la danza entrenamos, con el ritmo a conspirar. Que la música es de todos, no la pueden confiscar. Arriba la huipala de colores, arriba con la lucha obrera y popular, y una noche verán, más temprano que tarde, todo el pueblo copando la ciudad. Como hermanos en la comunidad, y tal vez vislumbrar la libertad.
Bueno, ahí teníamos al compañero Beto con Arriba la Huipala de Colores, el himno, y ya hemos dicho, la canción insignia de dentro de las Mingas de Comunicación. No falta si sea a capela, o con instrumento, con Beto o sin Beto, pero ya al menos el coro no hemos aprendido. ¿Cómo surgió esta canción?
Y esta ya no me acuerdo muy bien, pero creo que hace 2 años, después de un viaje que hice en Paraguay, también con las comunidades guaraní, digamos, y toda una situación que se estaba dando con los pueblos originarios en Argentina, y como una forma de expresar algo que estaba pasando.
Sí, bueno, y apenas cupo para la minga porque se unieron muchos pueblos, ¿no? Y fue una experiencia bonita, y yo creo que más de uno desde la primera vez que la cantó se le pegó el coro.
Eso fue una alegría muy grande, porque todavía no la había tocado así como en público, y cuando tuvo ese recibimiento me alegró mucho.
Yo me acuerdo cuando lo estaban grabando y se cayó César sentado en una guagua, ¿era? Cuéntanos este momento.
Sí, bueno, estaba, después de grabar 3 veces, que me ven, estaba sentado en una guadua, y en el acorde más importante se partió la guadua. Y bueno, todo eso está registrado. Si se consigue sería muy chistoso, pediría que no se suba a YouTube ni nada, así que... Pero por suerte creo que está perdido ese video.
Claro, yo creo que buscando bien aparece. Entonces, no, agradecerle aquí al compañero Eto, y bueno, sé que también tiene unas palabras.
Unas palabras, porque nos vamos al sur de Colombia, al suroccidente, en Nariño. La comunidad Aguá, el pueblo Aguá, está sufriendo pues muchas dificultades a raíz de del incremento de la violencia, incluso después de firmado el acuerdo de paz, después de declarada la paz, después del premio Nobel de paz. Esta comunidad no ha descansado de toda la agresión que viene siendo víctima desde hace una década, como que se ha recrudecido con masacres, asesinatos y otro tipo de violencia que se está implementando hacia esta comunidad. Entonces, escuchemos.
Bueno, a esta hora estamos en comunicación con un comunero NASA que se encuentra compartiendo experiencias con el pueblo Aguá, en el departamento de Nariño. En primer lugar, los saludamos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los hermanos NASA que se encuentran por ese territorio, y a todos los que pues nos escuchan a través de este medio.
Bueno, este es el programa Vamos al Corte, un programa del proceso de liberación de la Madre Tierra que se está llevando acá en el departamento del Cauca, al norte del Cauca. Y queremos conversar con usted porque hace poco la UNIPA, la Organización Indígena del Pueblo Aguá, una de las organizaciones, ha sacado un comunicado en el que cuenta pues una serie de hechos violentos que vienen sucediendo allí en el territorio Aguá, en el departamento de Nariño. Queremos que nos cuente cuál es la situación que vive el pueblo Aguá en estos momentos allí en Nariño.
Bueno, el tema de la lucha del pueblo Aguá básicamente se basa en los términos del uso más de la palabra. Hay una diferencia grande en la lucha con otros pueblos. Este pueblo se caracteriza mucho por utilizar siempre el diálogo, caminar la palabra con las instituciones y en los diferentes espacios donde se habita, o en esos territorios donde básicamente... siempre, básicamente, casi siempre ha estado latente el tema del conflicto armado por la lucha del negocio del narcotráfico acá en estos territorios, que desafortunadamente, después de hacer todo ese ejercicio del gobierno nacional de sustituirlos y erradicar los cultivos en otros departamentos como Putumayo, Caquetá, pues han venido a reposar acá en los territorios nariñenses, y en este caso pues se ha llenado, ha cundido bastante los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo Aguá. Entonces, la situación se ha venido básicamente desmejorando, se ha puesto crítica después del tema de la firma del proceso de paz en La Habana. Y con la dejación de armas de las FARC y la desmovilización de este grupo, pues han surgido diferentes ya actores. Ahora ya no es un grupo, ahora ya son varios grupos y que pues en este momento se encuentran disputándose el territorio para el negocio del narcotráfico, y por ende pues entre actores se vienen asesinando, y al mismo tiempo pues vienen asesinando, amenazando, desplazando a las comunidades de los territorios indígenas. Entonces ya han habido varios compañeros líderes muertos, varios desplazados, y un sinnúmero de líderes ya básicamente amenazados de muerte. Entonces es como el panorama así concreto sobre esa situación, compañero Mauricio.
Sí, ustedes en el comunicado de la UNIPA hablan de un grupo guerrillero, las Guerrillas Unidas del Pacífico, que están generando junto con otros grupos este tipo de, esta situación para el pueblo Wawa allí en Nariño.
Sí, ese grupo, básicamente casi todos los grupos que ahorita están son disidencias de las FARC. Está el AGUP, las Guerrillas Unidas del Pacífico, se encuentran otros que se llaman Gaula o Tapita de Huevo, también están los paramilitares, los que se hacen llamar gaitanistas, y un sinnúmero de personas y de delincuentes que básicamente están extorsionando y amenazando, y inclusive a varios campesinos han secuestrado y también los han matado. Han habido unas muertes bastante digamos horripilantes, donde básicamente fuera de matarlos los desollan y les cortan parte de los miembros de cuerpo. Entonces este es una muestra de una crueldad inmensa de para que el resto de la comunidad se intimide y acceda a las pretensiones de esos grupos. Ese es un panorama, y aquí en este sector precisamente donde pernocta más el pueblo Aguá, ubicado en el municipio de Tumaco, todos los días aquí no hay día que no haya un cadáver encontrado en ese corregimiento de Orente, que básicamente es donde llegan todas las comunidades de los 14 resguardos que pertenecen al municipio de Tumaco.
Ustedes dicen allí en el comunicado de la UNIPA que pues la paz no ha llegado para el pueblo Aguá. Si antes había masacres, desplazamiento, asesinato, amenazas, ahora después de la firma estos grupos han vuelto a organizarse, estas disidencias, y siguen causando, generando la misma situación para el pueblo Aguá. Una situación bien difícil, pensando también en que esa es una zona de mucha riqueza en biodiversidad, en minerales, en oro, y que es un territorio también geoestratégico, ¿no?
Claro, afortunadamente por una parte el tema de otras situaciones como el de la minería solo se ha presentado en unos dos resguardos nada más. Aquí lo que más ha primado es el tema del uso del territorio o la llegada de los colonos, el apoderamiento de los colonos de manera arbitraria, mintiendo y engañando a la gente, ha sido para básicamente cultivar la coca para el mal uso. Entonces ese es el delito, yo creo que es el dilema o la situación muy difícil que vive el algunos territorios más que otros. Por decir algo, acá hay tres resguardos que son Inda Aguacaray, Inda, el resguardo Inda Zabaleta y el resguardo indígena Guala Brava, que están como seguidos, y es ahí donde el campesinado se ha metido básicamente a cultivar la coca. Hay, no sobraría decir también que hay cultivadores campesinos que están produciendo alrededor de 5.000 a 10.000 arrobas prácticamente trimestralmente. Y es esta gente básicamente la que, por decir algo, ha habido conflicto también en tema con el tema indígena, porque los indígenas tienen su cultivo, pero ellos no sobrepasan de las 30, 50 arrobas. Y ellos han querido someterse, la comunidad indígena ha querido someterse a los programas que se dio por el tema del acuerdo de La Habana, pero ahí mismo han resultado amenazados por esas gentes al decir pues, que si entran a erradicar, ellos ahí mismo van a asesinarían o tendrían que desplazarse los compañeros indígenas que son los dueños de la tierra y tendrían que ir dejando. Hay ese tipo de amenazas. Entonces, en este tema de la biodiversidad es la situación. Otro tema es que básicamente tiene muy muy empobrecido en los términos, muy afectado en los términos ambientales, el tema del robo del hidrocarburo por parte de la delincuencia. Al robar ese hidrocarburo o ese crudo y transformarlo en gasolina cruda, pues ellos sacan su gasolina y el residuo básicamente es un contaminante demasiado grande y por
un contaminante demasiado grande, nos cuenta el compañero que nos reporta desde Nariño, desde el pueblo Aguá, donde escuchábamos pues la situación que viene afrontando esta comunidad, que también defiende la vida y defiende el territorio. Son zonas selváticas las que tiene esta comunidad, de una comunidad, de un resguardo a otro, son largas horas de caminata para llegar, para movilizarse respecto a una detención, a un secuestro, a un asesinato, a una amenaza, pues son jornadas muy duras las que tiene que recorrer este pueblo para defender la vida y el territorio. Acá le llamamos a eso liberación de la madre tierra, la defensa de la vida, la defensa del territorio o la defensa de Umaquihue. Así que los pueblos indígenas, otros pueblos, otras comunidades también unidas para la misma causa de defender la madre tierra, de defender el territorio. Por eso vamos a conversar con una compañera desde Palmira, de Nariño, vamos a Palmira, donde también están defendiendo la madre tierra, porque está siendo la comunidad acosada por los políticos de turno, pero también por los empresarios ligados a multinacionales para pasar por allí unas cuerdas de alta tensión, unas torres de alta tensión y la extracción minera en el río Amaime. Le damos un saludo cordial a la compañera a la minguera de comunicación desde Palmira. Muy buenas tardes. Sí, vamos a ver si encontramos el contacto. Ya. Sí, un momento, nuevamente, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a todos los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra. Les damos un caluroso saludo desde acá, comentándoles precisamente, como decía el compañero, estamos en estos momentos enfrentándonos a la empresa de energías de Bogotá, que pretende pasar un proyecto de torres de alta tensión por toda la región suroccidental. Y aquí puntualmente nos afecta Palmira a 6 corregimientos y veredas, que son Agua Clara, La Zapata, Toche, Calucé, Potrerillo y otros sectores de acá del valle también. Entonces estamos organizándonos a través del colectivo Pro Defensa del Territorio y del Agua para hacer toda la gestión posible para que la comunidad esté atenta. En estos momentos el proyecto se encuentra en la fase de realizar el estudio de impacto ambiental para dar como el siguiente paso, pero entonces mañana tenemos una convocatoria en el Consejo Municipal de Palmira, donde la alcaldía ha citado a que la empresa exponga el proyecto, porque lo ha hecho de manera, digamos, arbitraria, muchas veces ingresando a las comunidades, a las fincas, a hacer marcaciones sin haber contado muchas veces con el permiso de los campesinos y campesinas que allí habitan.
Sí, entendemos que la CRC tiene que dar un concepto para la continuidad de este proyecto, y la CBC, que sería en el caso del Valle del Cauca. También entiendo que han realizado ustedes acciones frente a esta corporación.
Sí, es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Precisamente con ellos estuvimos también el pasado 8 de noviembre en una audiencia pública, porque no solamente está el tema de las torres, sino también el tema de que quieren empezar a hacer extracción de material de arrastre del río Amaime. Esta vez ya a gran nivel, quieren empezar a hacer explotación minera, a lo que la comunidad se ha opuesto rotundamente. Nos hemos puesto en contacto con otros amigos que ya han enfrentado este tipo de problemática, por ejemplo los compañeros de Pijao, y nos han apoyado y nos estamos haciendo allí todos los contactos posibles, porque ya ellos tuvieron esa misma experiencia donde empezaron con extracción de material de arrastre simplemente, pero ya eso están
sacando otros minerales que se encuentran en la madre tierra, y pues ya la comunidad acá estamos en defensa de la vida y el territorio y del agua.
Bueno, ¿qué acciones siguen para enfrentar esta arremetida de las empresas allí en el territorio de Palmira?
Pues mañana, como les estaba contando, tenemos la sesión plenaria del Consejo Municipal. Les vamos a estar atentos a cuál va a ser la respuesta de la administración, y sobre todo la comunidad va a dejar su voz ahí. Ya se han realizado las inscripciones pertinentes para que todos los, la gente de la comunidad, los campesinos, las campesinas y las diferentes personas que posean conocimientos, pues puedan dar su voz ahí de por qué no debemos permitir las torres de alta tensión. Y ya también siguiendo en el mes de diciembre, lo que vamos a realizar es una marcha carnaval. La tenemos pensada para el 15 de diciembre, donde se reúna toda la comunidad y hagamos el llamado desde las artes, desde diferentes espacios que nos brinden a que la vida va más allá de cualquier riqueza material, que el agua vale más que el oro, y para que la gente se una, estén enterada de lo que está pasando, y también empecemos a buscar los mecanismos de participación pertinentes para poder frenar estos proyectos.
¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad de Palmira, tanto del casco urbano como de la zona rural, frente a esta iniciativa de resistencia y esta convocatoria que vienen haciendo ustedes desde el comité?
Bueno, pues completamente, digamos, como lo hemos llamado en las anteriores mingas, ha sido un hermanamiento muy bonito de parte de la comunidad. La gente está muy sensible frente al tema, sabe que la madre tierra ya no resiste más explotación, que es necesario que valoremos más nuestra comunidad, nuestra tierra, nuestros ojos de agua, y asimismo estamos todos unidos en torno a esta defensa. Lo hemos dejado en claro desde el colectivo Prodefensa desde el inicio, y es que no queremos que esto se vaya a ver permeado por partidos políticos ni por politiquería. Estamos sí haciendo un ejercicio, llamémoslo político, pero desde la comunidad. Estamos organizándonos, estamos encontrándonos, charlando, teniendo reuniones, recogiendo videos de manera muy artesanal, y eso es lo que nos tiene unidos, y ha sido una respuesta muy amable y muy desde el corazón. Seguimos tejiendo ahí lazos con las personas de Palmira.
Bueno, compañera, muchas gracias por lo que nos cuenta. ¿Tiene algo más para compartirnos desde esa región del Valle del Cauca?
No, por ahora seguir pues atentos a que el 26 de diciembre escogieron pues los señores de la CBC una fecha muy, digamos, que distrae mucho a la gente para dar si concede o no el título minero a la empresa Grava y Arena. Entonces estamos pendientes, así sean fiestas navideñas, estar muy atentos de la respuesta. Pero compañeros, sí tengo una pregunta, que ya me han empezado a escribir los puntos de liberación a nivel nacional. Ajá. Por mensajes, que qué ha pasado con la minga de comunicación, que cuándo es, que todo el mundo quiere volver, que mejor dicho, que están listos, que están listos.
Pues le tengo una buena noticia.
Cuénteme.
15 y 16 de diciembre.
Ajá.
Por allí nos encontraremos, porque queremos hacer allí la, como la graduación de la minga de comunicación y el cierre de esta primera promoción, para dar paso a una siguiente etapa y a una segunda promoción de la minga de comunicación. ¿Cómo la ve?
Buenísima, Ewa. Entonces estaremos muy pendientes de hacer las invitaciones, de ir avisándole a la gente, que vayan alistando su camping, su plato, su cuchara y toda la disposición para que vengan entonces.
Todo el kit minguero.
El kit minguero.
Sí, haremos la convocatoria, les haremos llegar a los correos la convocatoria de la actividad que se va a realizar y la agenda que hay para esos dos días. Así que ya casi nos veremos.
Bueno, así quedamos entonces.
Bueno, mucha fuerza, mucho ánimo, y esperamos poder acompañar con alguna persona, con alguna representación a la actividad del 15.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias
a
usted.
Saludos a todos allá.
Vale, pues Muchas gracias. Una minguera de comunicación desde el centro del valle, desde Palmira. Muchas gracias por estar aquí en Vamos al Corte. Seguimos en Vamos al Corte. Seguimos en Vamos al Corte porque aquí nunca termina la información. Ahora desde el valle, mientras Luna se está riendo por ahí de que el cable no estaba conectado, nos vamos a un reporte desde un punto de liberación.
Hola, ve, ¿cómo va la liberación de la Madre Tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Bueno, y en el punto de liberación de la Albania, un compañero minguero de la comunicación, minguero liberador de la Madre Tierra, nos cuenta cómo van, qué actividades han realizado en este punto, que pues ellos siempre dicen que son, digamos, viven tranquilos porque hasta ahora no les ha tocado una arremetida tan fuerte como la de los demás puntos. Entonces nos van a contar qué actividades han realizado aprovechando esta ventaja en este punto de liberación.
Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, para contarles acá de parte de acá la liberación de aquí de la Albania, ahorita pues nos encontramos que tiene como la limpieza del maíz. Pues acá con lo de la Albania ya cumplimos 2 años, pero igualmente creo que de nosotros es como más avance, ¿no? Porque igualmente nosotros entramos casi de terceros, pero igualmente el señor no nos ha molestado tanto, entonces ahí nos ha puesto a, o sea, no ha habido como conflictos, no ha habido como muchas cosas de los demás puntos de liberación, de pronto como es Emperatriz, como el mismo Corinto, o el mismo Quitapereza. Creo que la Albania, nosotros estamos todos, como bien lo decía, con sus compañeros estamos bien, ¿no? Porque igualmente el señor nos ha hecho trabajar, ahí estamos, digamos, cultivando muchas cosas, no tanto como el maíz, sino también banano, plátano, yuca, el zapallo, y los compañeros ya han metido hasta café. Entonces ahí estamos, a comparación con las otras liberaciones, yo creo que nosotros estamos bien, o sea, estamos bastante, si no ha habido como conflictos. El primer momento que entramos tomamos caña, pero el señor no quiso pelear con nosotros, y entonces no hemos tenido hasta ahorita como asunto de la Albania, no hemos tenido ningún herido, no hemos tenido conflictos, ¿no? Entonces es como la ventaja la ganancia que nosotros hemos tomado cada punto de liberación de la Albania. A nivel personal, pues muy contento de haber como metido en esa escena, porque la verdad no sabía cómo era liderar, porque igualmente cuando yo bajé acá, pues igualmente los que han liderado eran mis papás, mis tíos, entonces pues igualmente deja una ganancia buena, ¿no? Porque igualmente es un conocimiento muy elegante compartir con liberales de acá, de Huellas, de mismo Muchique, de acá de Corinto, entonces pues contento con eso. Saludos a los demás guatos que no se han unido a esta liberación, o a algunos compañeros que están, pues, de pronto no creen en esta liberación, ¿no? Entonces invitarlos a los grandes líderes que empujemos a esto a liberar más tierra, porque igualmente creo que el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, está en la tierra, no tanto como otros que muchos creen en el estudio, pero igualmente yo creo que aquí la gran herencia, la gran herencia, yo creo que toca un buen territorio, ¿no? Entonces yo pido que las autoridades y los más resguardos que nos han unido a la liberación de la Madre Tierra, pues que bajen a esta planada, que hay mucha caña que tumbar, ¿no? Entonces, esta es como la gran invitación que le hago aquí al norte del Cauca y también a todo el Cauca, ¿no? Entonces, esa es la gran invitación que hago.
Nuestra Madre Tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Bueno, muchas gracias por este reporte desde la Albania. Allí notamos, Luna y Beto, cómo pues la comunidad va avanzando en este trabajo, en esta liberación que se hace desde este lugar, donde ya han podido sembrar, donde han podido cosechar, donde han podido comer y donde han podido compartir con otras comunidades los frutos de esa liberación. Cordial saludo entonces para toda la comunidad del Pílamo que está haciendo su liberación allí en la Albania. Ahora vamos a conversar, bueno, nos vamos para el departamento del Huila, Luna. ¿A usted le gusta esa tierra? Yo sé que a usted le gusta el departamento del Huila, se le nota. Entonces vamos a conversar con unos compañeros mingueros de comunicación que se encuentran por allá en una actividad que se llama La Jagua se viste de colores. La Jagua es un corregimiento allí cerca del río Magdalena, en el Huila, donde están haciendo resistencia a esa represa, a ese monstruo llamado el Quimbo, desde hace ya algunos años. Y ahora se encuentran en una actividad artística. Por allí hay unos compañeros que les gusta el pincel, el rodillo, la pintura, acompañando a esta comunidad. La saludamos muy cordialmente. Buenas tardes.
A toda la comunidad que nos escucha, sí, aquí nos encontramos varios compañeros y compañeras de diferentes territorios, de la liberación de la madre tierra, del departamento de Antioquia, con las personas que resisten a Viruituango, también compañeros de La Guajira, compañeros de Nariño, del Putumayo, con muralistas de Cali, de Bogotá, de Medellín, varias personas y colectivos que han venido a acompañar por todo este proceso que llevan a cabo las comunidades del Huila en defensa pues del río Magdalena y del río Suaza, pues que hoy en día se ha visto afectado por la hidroeléctrica del Quimbo. Uh-huh. Hemos estado haciendo recorridos territoriales. Estuvimos el día de anteayer haciendo un recorrido por los petroglifos que hay por acá en la comunidad, en este territorio, conociendo, digamos, un poco también de la historia de las comunidades, de los ancestros que habitaban antes estos territorios, las cuencas del río Magdalena, donde pues dejaron sus vestigios, sus, como todo ese arte que tenían desde aquellos tiempos, desde hace más de 2000 años. Mm. Y pues en el día de hoy, como Minga en comunicación, nos encontramos elaborando un mural, el cual hemos construido pues con la comunidad que se encuentra aquí en La Jagua.
Sí.
Comunidad pues que se ha visto también desplazada por esta hidroeléctrica, donde pues nos han relatado, digamos, todas las problemáticas y toda la lucha que se ha vivido acá desde los inicios de la construcción de la represa. Nos comentaban, por ejemplo, que no solamente se represó un río, sino que se represaron dos grandes ríos de este departamento, que es el Magdalena y el río Suaza. Nos comentaban cómo antes de la represa, pues la gente pescaba, y pues esa era una de las principales economías que había aquí en el territorio, lo mismo la agricultura. Pero pues con la inundación de la represa, pues el pueblo quedó prácticamente sin una economía donde las personas pues puedan sostenerse. Pero lo más preocupante es que no solamente quieren construir pues las dos represas que ya están, que es la de Betania y la de Quimbo, sino que quieren hacer 7 represas más en toda la cuenca del río Magdalena. Uh-huh. Es una situación que ha preocupado no solamente a la gente del departamento de Huila, sino a todas las personas que por donde pasa por este río tan importante. Son empresas chinas pues las que quieren empezar a hacer todos sus megaproyectos, y es en sitios que han tenido o que son muy históricos para el departamento, para el país y pues para el mundo. Una de las represas que quieren construir es en el en Pericongo, donde hay muchas historias de la Gaitana, pues de toda esa lucha que se ha llevado a cabo. Otra represa la quieren construir en una vereda que se llama La Laguna, cerca de Pitalito, y así otra cantidad de represas que quieren hacer en todo este departamento. Pero pues la gente sigue resistiendo, a pesar, digamos, de que ya construyeron el Quimbo, pues la lucha sigue, porque ese monstruo que es el capitalismo y estas hidroeléctricas, pues quieren seguir, no les basta ya con haber construido esas dos represas y haber hecho todo el daño que hicieron, sino que quieren seguir privatizando y estancando el río. Bueno, con esta represa del Quimbo, pues digamos, no solamente murieron una cantidad de peces, desplazó la gente, sino que la gente también nos comentaba, por ejemplo, lo de las aves, cómo uh-huh. con la inundación de esas miles de hectáreas que se inundaron con el Quimbo, pues murieron muchas especies, especies que ya están en vía de extinción, aves y diferentes especies de mamíferos. Entonces son también situaciones que son muy preocupantes. El día de hoy es el espacio de la liberación de la Madre Tierra, pues en el norte del Cauca, donde se va a hablar un poco acerca de la experiencia que se tiene allá, se va a compartir con los compañeros de acá. Aquí hemos conocido gente que ha sido muy fuerte, que sigue en la lucha y que tiene una conexión muy fuerte con el río. Históricamente, pues este ha sido un pueblo pesquero y pues su conexión con los ríos es muy grande. La Jagua está ubicada en el unos kilómetros más abajo, conectan los dos ríos, el Suazo y el Magdalena, o sea que la Jagua está como en medio de estos dos grandes ríos. Entonces es un pueblo que históricamente tiene una relación muy fuerte con el agua y con estos grandes ríos.
El compañero Minguero de la Liberación, le tengo una buena noticia por estos lados.
Sí, qué buena noticia es.
Por aquí volvió Luna.
Ah, qué bien que haya vuelto la compañera Luna, ya estaba como un poquito perdida. Y pues sí, por aquí también enviándole pues mucha fuerza y muchos agradecimientos también por haber vuelto.
Ah, sí, entonces ella también quiere saludarles desde acá.
¿Qué hubo, Nandis? ¿Me escucha?
Hola, Luna. Ah, sí.
¿Cómo les ha ido por allá? ¿Amañados?
Bien, aquí, amañados, por aquí también nos han dado pues unas muestras, o nos han compartido también como todo el tema de la gastronomía por aquí en Huila. Pues los compañeros muralistas, artistas, pues también han conocido, digamos, todas esas tradiciones que son como típicas por acá de Huila.
Bueno, su tierra al fin, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, ¿y cómo ha sido la acogida a los mingueros?
La acogida pues ha sido muy bien. Ahorita la comunidad pues está muy atenta, han estado todos muy pendientes, digamos, en la elaboración de los murales. Pues toda la construcción pues ha sido así como colectiva, hemos tenido varios talleres, recorridos por el territorio, videoforos, donde pues nos hemos podido empapar un poco más acerca de situaciones que se vive aquí en el territorio, digamos, como toda esa riqueza histórica, también las luchas y las problemáticas que se han venido dando en estos últimos años.
Ah, bueno, entonces me alegra. Y no, pues que sería, no, pues lo de siempre, no dejarle un mensaje a la comunidad que lo escucha y pues con la tarea de compartirnos esa experiencia.
Bueno, pues sí, enviarle un mensaje a toda la comunidad que está escuchando el programa, llevamos al corte. Aquí la comunidad de La Jagua y pues, el departamento de Huila ha tenido una lucha muy fuerte en contra de la represa. Igual aquí pues los compañeros de la Liberación también están dejando su aporte. como su granito de arena en esta lucha, que sigue, ¿no? Que continúa, que la gente pues sigue activa, atenta, pues sobre todas esas otras respuestas que quieren construir. Entonces creo que la gente ya ha ganado experiencia, ha habido mucha gente desplazada, pero bueno, pues creo que esas cosas también se aprenden y no, la gente pues va a seguir luchando y hoy pues desde la liberación, pues como ese mensaje también desde los compañeros de Cauca, mostrando algunos videos y con la presentación de los compañeros de la liberación que nos acompañan el día de hoy.
Bueno, muchas gracias y saludos por allá.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Se miran los cerros en la lejanía, paisajes de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor.
Sí, claro, es una canción muy bonita por acá, del Huila, sí, que es muy representativa por acá de la región. Muchas gracias.
Bueno, también le tenemos un saludo desde el sur del continente, a ver si reconoce esta voz.
¿Cómo va? Hola.
Hola.
Hola, che, ¿qué haces? ¿Todo bien?
Ah, ¿qué más, compañero? ¿Cómo
vamos? Bien, un abrazo te mando desde acá.
Ah, muchas gracias. Por aquí estamos pintando el mural. Vamos a ver si en estos días podemos compartir algunas fotos, alguna nota, pues por la página web para que también todos lo puedan ver y compartirlo también con los compañeros de la liberación.
Buenísimo, listo, y lo replicaremos en todos lados.
Bueno, listo. ¿Y cómo ha estado el acompañamiento desde Argentina en la liberación?
Bien, bien, digamos, hay cosas.
No sabe qué responder, pero por ahí ha estado también muy activo con el maíz
y la huipala,
claro, con su guitarra aquí en Vamos al Corte.
Ah, qué bien, me parece muy bien, es un muy valioso aporte.
¿Y qué, cómo están los otros compañeros que fueron desde acá a acompañar a la Jagua?
Ahí en ese momento están pintando, están haciendo el boceto en una hojita, ahorita ya lo estamos pasando a la pared. Ya después le pintó el mural, pues todo el mundo quiere que le pinten también pues la casa, pero pues cuestiones de tiempo, pues yo creo que solamente vamos a alcanzar a hacer uno, pues para hacerlo bien hecho. Y aquí están los, sí, ahí están los compañeros pintando. Y a ver si lo terminamos a más tardar por ahí el domingo.
Ah, bueno, pues entonces les enviamos un saludo a quienes fueron desde acá a acompañar a la Jagua. Y a la comunidad de la Jagua, a los pintores, a las pintoras, a la comunidad que está allí en Minga en este festival La Jagua se viste de colores. Un cordial saludo.
Bueno, muchas gracias, compañero. Y sí, pues yo creo que en estos días pues también estaremos mandando algunos reportes de las compañeras que hay acá, que tienen un aporte muy importante. Uh-huh. Y han sido personas que han sido pues muy consecuentes en la lucha. Y creo que son también personas muy valiosas de las que hay que aprender pues, para seguir fortaleciendo la lucha de la liberación de la madre tierra.
Claro, entonces también a ustedes muchas gracias por este reporte y que sigan allá esta fiesta La Jagua se viste de colores.
Bueno,
hasta la próxima.
Hasta luego.
Toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur, el cerro del Panamá.
regresar a tierra bonita. Es la tierra opita que me vio nacer.
Luna, se nota que están trabajando fuertemente por allá estos mingueros y pintoras y pintores.
Pues la tarea es grande, ¿no? Y ellos lo han dicho, el mural es la excusa para llegar a los sitios a contar esta experiencia de liberación de la madre tierra y pues llevar ese granito de arena o ese mensaje desde acá, desde el norte del Cauca, frente al tema de liberación de la madre tierra que vienen realizando en este lugar frente a las represas.
Esta es una lucha de una gran resistencia porque han sido desalojados, han sido arrancados de sus viviendas. Hemos conocido algunos videos en los que la gente se abrazaba de los pilares de su casa y el ESMAD llegaba y arrastraba a la gente y los arrancaba de su casa, que ahora están estas casas pues inundadas o algunas de ellas en proceso de inundación para construir una represa y 7 más, como ya lo anunciaba este compañero que nos ha dado el reporte. Así que es una resistencia grande que vale la pena conocer, que vale la pena acompañar y que vale la pena defender. La liberación de la madre tierra en todos los rincones de Colombia. Bueno, del sur del Huila, nos vamos, del sur de Colombia nos vamos al sur del continente, porque tenemos noticias. Con Beto nos llegan noticias desde el sur del continente. Entendemos que la comunidad que estaba haciendo la liberación, como les decimos acá, de la madre tierra en un parque nacional, el pueblo mapuche, ha sido atacado, ha sido desalojado. Cuéntenos más, compañero Beto, cómo son las noticias que nos llegan desde el sur del continente.
Bueno, hoy por la mañana, en una forma bastante cínica, digamos, la fiscalía agarra y anuncia la última oportunidad de diálogo. Y el diálogo era que se retiren del predio. Digamos, sin más diálogo que eso, avanzaron con aproximadamente 100 gendarmes y 170 policías contra una comunidad que no son más de 30 personas. Y bueno, está esa situación, hay detenidos y una situación de mucha gravedad también porque hay niños de 5 años, de 10 años, hay incluso un niño de 1 año que está detenido en la comisaría. Y bueno, esa es la situación hasta el momento. Hay un mensaje que envían desde allá, si lo podemos reproducir.
Sí, claro, podemos reproducir el mensaje. Nos llega un reporte directamente desde Argentina de la situación que está ocurriendo desde allí. Y también llega un comunicado que ha emitido el pueblo mapuche que está en esa acción de liberación. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar el mensaje.
Mari Mari Compuche, acá estoy yo en la ruta. Está cortada la ruta como a 10 kilómetros antes de llegar en el corte en Los Baquianos. No dejan pasar a nadie para allá. Está ahí un montón de policía y sabemos que hay mujeres detenidas y hay como 10 niños que viven en la comunidad. Estamos re preocupados por la situación, no se puede pasar. Y hay que empezar a armar una red allá porque van a empezar seguramente en unas horas a trasladar a la gente detenida. Así que bueno, estar atentos a eso y empezar a armar eso porque es re importante en este momento. Estar acá, está el tránsito cortado, no dejan pasar ni transporte colectivo ni nada, pero empezar a armar la red para después porque se viene, o qué se puede hacer, un habeas corpus, lo que sea, que se pueda ir activando desde allá porque acá estamos esperando y dicen que durante 5 horas va a estar cortado. Sabemos que la defensora oficial está ahí. Anoche estuvimos hasta las 10 de la noche hablando con la fiscal Silvia Mitel, que sabía que había una instancia de diálogo y que la cuestión de fondo, que es la cuestión territorial, era una discusión con Parques Nacionales, digamos. Ella conocía eso y el que ordenó el desalojo fue el juez Villanueva.
¿Ese reporte desde dónde nos llega, Beto?
Desde ahí, desde el borde de la comunidad donde está haciendo el cordón la policía. Esto igual fue hace unas horas y bueno, ese fue el audio que se empezó a viralizar para pedir la solidaridad con la situación que está pasando en este momento. Y después también hay emitido un comunicado por el Movimiento Autónomo Mapuche de Puelmapu. Y dice, jueves 23 de noviembre de 2017, en Lof Lafkenwin Kulmapu, ubicada en la zona de Mascardi. En la madrugada de hoy, jueves, a partir de las 5 a.m., fuerzas federales se presentaron para cumplir con la orden de desalojo del juez Gustavo Villanueva e ingresaron a la comunidad de forma violenta. Había mujeres y hombres detenidos y varios detenidos y varios heridos. La ruta 40 se encuentra cortada por gendarmería a la altura de Los Baqueanos, 10 kilómetros antes de llegar a la comunidad, yendo desde Bariloche y en el paraje Villegas. La defensora oficial está presente en el desalojo. En la noche de ayer, gente de la comunidad estuvo reunida durante al menos 2 horas con la fiscal Silvia Little, quien les informó que la orden de desalojo no estaba dada, pero que tenía que informar al juez Villanueva. En la mañana de hoy se iba a realizar una presentación por parte de LOF a la defensora federal Roxana Villafañe, pero las fuerzas represivas llegaron en horas de la madrugada. Se estima que el operativo durará 5 horas y hasta el momento no se sabe cuál es la situación de las mujeres detenidas ni de los niños que viven en la comunidad. Hacemos responsable al juez Gustavo Villanueva lo que sucede en el territorio, ya que todos sabemos la violencia que utiliza el gobierno con el pueblo mapuche. Esta situación es el resultado de la incapacidad y la falta de un diálogo serio para dar respuestas concretas al conflicto territorial, el cual viene siendo postergado a lo largo de la historia. Su única respuesta ha sido ejercer más violencia, hostigar, criminalizar, judicializar, encarcelar a autoridades mapuche, Pulamien y compañeros solidarios comprometidos con el conflicto. Por esto, es imprescindible seguir luchando por nuestros derechos. Basta de represión. Salir a la calle no es un delito y hoy más que nunca hay que hacer valer nuestros derechos. El pueblo mapuche sufre un constante hostigamiento y persecución por parte del Estado. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Justicia y verdad por el compañero Santiago Maldonado. Hualmapu libre.
Hualmapu libre. Todos los territorios de Abya Yala libres. Todos los territorios y cada rincón del planeta Tierra libre. Ese es el grito que nace desde el sur del continente, desde Argentina y también desde acá, desde el norte del departamento del Cauca. Y como estamos en resistencia y queremos territorios libres, el compañero Ismael nos tiene una canción con el grupo Nuzmem. Ismael, cuéntenos de qué se trata. Bueno, ahí lo está listando, ahí está hundiendo las teclas. Vamos ahora, después de esta canción del grupo Nuzmem, que nos acompaña en Vamos al Corte, vamos a ir en contacto con Santander. Desde la ciudad de Bucaramanga nos acompaña Ángel Mejía, del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán. Recordemos que hace poco ya mostraron las garras tanto el gobierno como los Emiratos Árabes Unidos, que quieren hacer extracción minera allí en el páramo de Santurbán, que como Ángel nos decía hace 8 días, es un páramo donde nacen muchos ríos y donde más de 3 millones de personas pues acceden al agua que brota desde ese páramo, pero también es una reserva de la Madre Tierra, una reserva donde viven muchos seres de la Madre Tierra, animales, plantas, personas, espíritus. Ángel, muy buenas tardes. ¿Cómo va la situación allí en Santurbán?
Muy buenas tardes. Un cordial saludo a toda la gente radioescucha de Vamos al Corte. Y un saludo fraternal a toda esa familia NASA. Bueno, pues aquí seguimos muy pendiente. Todos los días nos estamos reuniendo. Prácticamente tenemos una asamblea permanente. El próximo miércoles tenemos una asamblea general ya de todas las personas que están participando en esto. Esperamos unas 800 a 1000 personas para fijar una hoja de ruta en todo lo que se viene, en todos los movimientos que se vienen. O sea, aquí en diciembre la vamos a pasar trabajando en la defensa del agua y páramo de Santurbán. Y luego seguimos para el año entrante ya con lo que son marchas, plantones, y a ver qué paro, si vamos con la ruta de paro y luego qué más se presenta, incluso con lo que yo he expuesto sobre si es menester una toma a Bogotá. Entonces estamos fijando todo eso, pero que sea la misma comunidad, que sea la misma gente en la asamblea, que fijemos la hoja de ruta. Diga.
Claro, Ángel, importante lo que usted nos está comentando para continuar la resistencia allí en el páramo de Santurbán, porque ahora el ministro dice que del medio ambiente dice pues que no se va a frenar lo de la licencia minera en el páramo y que además se va a delimitar nuevamente hasta dónde llega el territorio del páramo.
Sí, eso dice él. Pero este territorio no es de ni es de Santos, ni es de Uribe, ni es del ministro, ninguno de los ministros, ni es de los próximos candidatos. Esto es del pueblo. Y el pueblo es el que está decidiendo, y el pueblo es el que decide en el suelo y en el subsuelo. Y esto es desde ahí partimos para hacer la lucha y la resistencia. Esto, el alineamiento, pues nosotros tenemos que intervenir ahí, ya con el fallo de la Corte, estamos ahí lo que decimos. Páramos, páramo y bosques ecuatoriales se deben que proteger, porque esa es la dinámica de todos los ecosistemas esenciales para la vida, ¿no? Entonces ahí tenemos que manejar la parte abiótica y biótica en defensa de todo lo que es la gran cuenca. La cuenca que nos forma desde la cuenca del río Suratá o parte alta, la cuenca del río Lebrija, hasta llegar al Magdalena Medio. Entonces, es desde la alta montaña, toda la cuenca hasta llegar al Magdalena Medio, pues tenemos que estar en defensa de ella. Y eso es lo que ellos no entienden. Ellos tienen ahí un pedacito donde debe estar la minería y creen que ahí es como si naciera el agua y muriera ahí, y que solamente es eso. Pero nosotros les vamos a dar a entender que todo se afecta. Se afecta desde la alta montaña, toda la cuenca, incluso la gran cuenca del río Magdalena, hasta llegar a la plataforma marina. Esa es la exposición que les vamos a hacer en estos días. Nos tienen, bueno, al menos ya nos dejan al llegar allá a Lanla, y eso es una gran ventaja. Y ya parece que también nos aceptan la audiencia aquí en Bucaramanga, y bueno, seguiremos ahí en toda la pelea. Entonces estamos en eso.
Venga, compañero Ángel, y por acá vemos en El Espectador que el ministro de Ambiente dice que es falso que se haya autorizado explotación minera en el páramo de Santurbán. Le responde a las declaraciones del alcalde es de Bucaramanga, pero también dice que el gobierno ha garantizado la protección del agua a los colombianos. ¿Qué nos dice usted?
Sí, claro, él dice eso. Lo que pasa es que para ellos el páramo es la parte arriba, la parte, lo más alto, eso es el páramo, y en sí ese es el páramo, pero el páramo no existe si no hay bosque alto andino. Y la explotación la van a hacer es en el bosque alto andino, donde están todos los nacimientos de agua. ¿Cómo van a proteger el agua si los rotos pues van a hacer en todo, donde están todos los nacimientos de agua, donde se forman todos los ríos, los caños? Entonces eso, ahí es la mentira del ministro. Entonces nosotros eso es lo que le vamos a demostrar. Tal vez él no conoce o se hace el que no conoce, pero claro, lo que pasa es que ellos quieren de cualquier forma dar la licencia a las explotaciones mineras, especialmente a Mineta. Pero nosotros estamos les diciendo que eso no puede ser si quieren, o sea, que nosotros nos interese manejar toda la cuenca, proteger el agua, proteger la madre tierra, la biodiversidad, para poder tener un ambiente saludable.
Bueno, Ángel, pues le agradecemos mucho por el reporte que nos hace desde Bucaramanga, y qué bueno que la comunidad siga atenta y siga en pie de lucha para defender el páramo, no solo por el agua que le regala, que le entrega gratuitamente a todas las comunidades, cerca de 3 millones de personas que se benefician, sino por defender el equilibrio de la madre tierra. Muchas gracias, Ángel, por su reporte.
Bueno, bien, tenemos también toda, en diciembre vamos a hacer una especie de Navidad en defensa del agua por todos los barrios con velas, algunos sacerdotes nos van a acompañar, una especie de novena, lo que se llama lo de la tradición, pero es el fin todo en defensa del agua. Ya estamos con barrios, incluso estamos pintando barrios, y lo que la empresa Minesa pensaba hacer en pintar canchas y todo, entonces lo adelantamos y lo estamos haciendo nosotros, donde digamos defendemos el agua fuera de la minería.
Ah, bueno, no, excelente esa noticia, que las comunidades organizadas pueden sacar adelante sus iniciativas para no caer en la trampa de estos malcriados y tramposos de las multinacionales y del gobierno. Muchas gracias, Ángel.
No, bueno, un saludo para toda esta familia NASA allá en el Cauca, y seguimos en la lucha y la resistencia defendiendo el agua y diciéndole no a todas esas multinacionales que nos van a deteriorar todo el agua y toda la tierra y la biodiversidad. Fuerza y adelante.
Bueno, fuerza adelante. Muchas gracias a usted. Es Ángel Mejía, de el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, desde Bucaramanga, que nos reporta a esta hora para Vamos al Corte. Ahora nos vamos para un reporte desde un punto de liberación, Luna. Ahora vamos a ver desde dónde nos reportan. Entiendo que es desde Corinto.
Ve, ¿cómo va la liberación de la madre tierra?
Ve, cuento pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en minga por la libertad de tierra.
Bueno. Mueva bien esos cables ahí, a ver. Vale, pues nos vamos a Corinto, donde están próximos a conmemorar 3 años de liberación de la madre tierra. Son 3 años donde la comunidad se armó de valor y dejó el miedo atrás para pues posesionarse acá en estos puntos de liberación, denominados hoy punto 1, 2 y 3 en Corinto, pero también de 3 años, ya lo hemos dicho, de mucho aprendizaje con la comunidad, y también recordando, ¿no?, que son 3 años que se han cumplido, que la comunidad decidió salir, pues recordando a los compañeros de la masacre del Nilo. Entonces escuchemos lo que nos cuentan los compañeros de este punto de liberación.
Alcance la frecuencia de la emisión, pues, nosotros desde acá de la liberación, pues, nos encontramos bien, y pues, liberación ha avanzado. En este momento hemos ganado mucho espacio, entonces, estamos tranquilos, pues, por el momento, y pues, sigue pensando en seguir trabajando para seguir avanzando en este proceso de la liberación de la madre tierra. Hemos estado haciendo actividades de tumbar la caña, pues todavía nos falta de pues como de seguir trabajando en la parte, entonces estamos en un servicio de trabajo y bueno, y pues cada vez más apuntándonos más, que es para lo nuestro, entonces pues vamos a ir para adelante. Bueno, las enseñanzas que nos dejan, pues sí, en este momento, o sea, estamos próximos para la inauguración de los 3 años de liberación, y las enseñanzas que nos deja, pues que uno aprende a querer, aprende a compartir, aprende a conocer muchos amigos, y pues bueno, eso es muy fortalecedor. Es algo muy bonito para nosotros que nos da confianza, y pues trabajar también durísimo en la parte con los jóvenes, con los niños y también con nuestras familias, para seguir avanzando el trabajo que nos han encomendado nuestros mayores, y es algo muy bonito que nos ha enseñado y que y vamos a seguir trabajando. A nivel personal, pues es algo que uno no se imagina, ¿no? O sea, yo no me imaginaba de cómo debe ser el tema de liberación. Nuestros mayores hablaban de la liberación. Pero pues en sí, como sentido, como proceso de trabajo, pues pues uno no conocía, ¿no? Pero uno ya conoce, pues la verdad, cada vez más, yo soy más propio más y pues sigue trabajando y pues enseñando tanto, pues animando a los hijos, animando a la familia y pues también animando a todas las comunidades que están en este proceso, y yo creo que pues es muy bonito lo que yo aprendí. Bueno, esta celebración que nosotros tenemos, pues hemos sido un trabajo que hemos venido haciendo, y pues nosotros nos reunimos los 3 puntos, en este caso de Corinto, no solamente los 3 puntos aquí de Corinto, sino que los otros sitios de liberación. Entonces, pues intentamos integrarnos y pues de hacer hacer una integración muy buena y pues bueno, que todos nos vaya bien, que todo funcione, es lo que esperamos. Bueno, además a las comunidades que están primero, pues ha sido una situación como muy dura para nosotros, pero son cosas que se va pasando y en ese momento está en calma, y esperamos que ustedes como comunidades no fallezcan, porque es un trabajo que, yo lo repito, nos han encomendado a nuestros mayores, y pues sobre ese tema vamos a seguir trabajando, y entonces invitamos, ¿no?, que las comunidades que pronto aún, que pronto se reciben algunas familias, que pronto pues a veces piensan de que esto está perdido, no, esto hemos ganado mucho, y te invitamos a que vengan, las puertas están abiertas acá en la liberación en diferentes puntos, y que esperamos que ustedes se pellizquen y pues ven para ir a acompañarnos.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida, lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Así que por eso vamos en la liberación de la madre tierra, que se hace en el Cauca, que se hace en Santander, defendiendo el páramo de Santurbán, que se hace defendiendo el río Magdalena en La Jagua, que se hace en el sur del continente, en Argentina, con el pueblo mapuche, que se hace también cantando. Por aquí está el compañero Beto, que la vez pasada nos cantó una canción, un himno al pan. Pues queremos escuchar nuevamente ese himno al pan. Beto, ¿cómo es que suena eso? A ver.
Bueno, ahí va la canción del pan relleno.
Está calentando las cuerdas. ¿Sí se escucha bien la voz de él por allí? Bueno.
Venimos haciendo estos panes hace muchísimos años, le dicen los pan caseros, porque así se llama el barrio, rellenos y calentitos, delicioso pan casero. Tienes de napolitana o de musa y verdeo, mozzarella y tomate. También las pancamburguesas y el super pancho pan. Apúrate porque vuelan, no te duermas reserva.
Dice, pancitos rellenos caseros calentitos que salen en un ratito.
Bueno, muy buena esta canción, una adaptación para la próxima. Para el próximo jueves les anunciamos que tendremos una canción de Liberate, papá. Porque, bueno, por ahí hemos escuchado amor verdadero, ¿no? Pero amor verdadero, ¿cuál será el amor verdadero? El próximo programa, dentro de 8 días, estaremos conociéndolo. Y ahora queremos seguir aquí con Beto para que nos cuente cómo ha avanzado el caso de Santiago Maldonado. Usted nos estaba contando unas noticias la vez anterior, la semana pasada, y ahora si nos entonces nos contextualiza, nos enlaza con lo de la semana anterior y qué ha avanzado o cómo ha retrocedido ante la justicia el caso de Santiago Maldonado en Argentina.
Y dicen que lo que no avanza retrocede, y es eso lo que pasó, porque bueno, todavía no está la fecha de los resultados de la autopsia, lo que va a arrojar algunos indicios para saber lo que pasó, que en realidad se sabe, digamos, las comunidades lo saben, lo vieron, la sociedad, la opinión pública, pero digamos, no hay una intención por parte de la justicia de avanzar en una investigación real. Hasta el momento hay un solo imputado y ni siquiera, o sea, es algo que es muy difícil de que pase con una sola persona. Pero lo que tiene más gravedad es que hubo un pedido por parte de la familia de la incorporación de investigadores y científicos que sean independientes del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas federales. Por ejemplo, hubo una filtración de una foto del cuerpo del compañero Santiago hallado sin vida, y esa filtración ahora se ha hecho público, que fue a través de un médico de la Policía Federal, una persona que estaba trabajando ahí en el lugar, se dedicaba en realidad a hacer filtraciones de ese tipo, y es un responsable, y el responsable de eso, digamos, se acusa al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas federales. El juez no hizo caso al pedido de la familia de incorporar estos científicos, como fue recomendado por la ONU. Y sumado a eso, tampoco está siendo llamado el juez anterior, que se llama Guido Otranto, el cual fue removido, digamos, por prejuzgar en la investigación, por ponerse del lado de una de las partes y por encubrir y demás cuestiones que no tienen nada que ver con lo que significa la justicia. Y bueno, esa es la situación. El juez nuevo, que se llama Gerald, decide no convocarlo como testigo para que diga, bueno, qué hizo hasta el momento, qué no hizo, qué se ocultó. Y bueno, esa es la situación, digamos. Evidentemente la justicia no está dispuesta desde esas instituciones, sino que como que está tomando conciencia que la justicia se va a conseguir a través de la movilización y a través de la gente. Pero si bien en algún momento hubo como una esperanza en que este nuevo juez iba a ser distinto a lo que fue el mamarracho, el papelón del anterior, no, parece que es con una cara más bonita o más amable, son los mismos métodos de encubrimiento. Esa es hasta el momento lo que pasa, pero puede cambiar.
Bueno, Beto, pues muchas gracias por compartirnos el retroceso que ha tenido el caso de Santiago Maldonado ante la justicia argentina. Unos que parecían que estaban siguiendo el rumbo normal de la justicia, se echan a las petacas, se echan para atrás, empiezan a enredar la cosa, y esperamos entonces que sea la presión de la familia y las comunidades la que desenrede este caso y pueda avanzar para que haya verdad, para que haya justicia y para que haya reparación. Bueno, Ismael, usted nos tiene una canción por allí, ¿cuál es?
News Mem.
Bueno, ahí tenemos la canción Canto Funeral, porque este mes de noviembre es el mes de los espíritus o el mes de los alegres, como dicen algunos. Cada año regresan a la comunidad, a su familia, a saludar, a compartir un momento agradable y a compartir también los alimentos, las bebidas, las medicinas que les gustaba cuando estaban en este espacio, porque ahora están en otro espacio, pero siguen vivos y siguen vivas, porque la muerte no existe. Eso es lo que nos dice esta canción y eso es lo que nos dice la liberación de la Madre Tierra desde lo profundo de la sabiduría NASA. ¿Cierto, Luna?
Así es, estamos en el mes de el Chapuk, para otros el mes de las ofrendas, para el pueblo NASA es el mes para darle de comer a los alegres, ¿no? dar de comer a los alegres, una fecha muy, muy familiar. Dicen los mayores que para... Uy, ya llegó el quera. Pero sí dicen que para ellos es... Para lo que nosotros es un año, para ellos es un día, ¿no? Y por eso es importante este día esmerarse mucho en la preparación de los alimentos. Todo tiene que estar perfectamente realizado y pues ya llegó el duro. Nosotros estamos improvisando.
Llegó. Nosotros hemos escuchado y entendemos algo del tema, pero aquí está quien lo sabe desde la profundidad del corazón y desde la profundidad de Kiweuma. Así que le damos una cordial bienvenida. Mejor le decimos Manga Finze.
Escucha.
Pues estamos hablando de este tema, no es un tema, es el sentir del pueblo Nasa en relación con la vida que continúa de un espacio a otro y que los alegres vienen a saludarnos cada año en este mes de noviembre. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esto, compañero gentil Tesa?
Buenas tardes a toda la audiencia. Para nosotros sí es un tiempo muy bonito porque de alguna manera nos recuerda la raíz cultural y reivindica todo el tema de familia Nasa, en el sentido en que tenemos esa conexión familiar y nos invita como a alegrarlos en el saludo, y lo decíamos esta mañana, de que nos da la posibilidad de que nosotros nos juntemos con ellos alrededor de los ofrecimientos de la comida y de todo el saber que había alrededor de los valores culturales.
Ewa, en este momento entonces si hacemos un compartir allí de Guayinda Tunchi para brindar, ¿no?
Sí, Mauricio.
Porque estamos hablando...
Sí, estamos hablando de los alegres, entonces para que no lo juete ahora.
Compartir esa alegría y gentil. Estamos pues relacionando este sentir con la liberación de la madre tierra. Alguna vez le escuchamos decir a usted en una minga de comunicación que si nosotros estamos educando a nuestros hijos para que nos recuerden, pero no solo nos recuerden, sino que nos celebren después de que vamos al otro espacio, que en otro idioma se dice cuando ya morimos. Y entonces usted decía, ¿ustedes quieren morir o quieren seguir viviendo siempre?
Seguir viviendo siempre, y creo que esa es de alguna manera la trascendencia que estamos buscando con los procesos de formación o los procesos de reivindicación frente al cuidado de la madre tierra o frente al mismo tema de la liberación. Ahorita mismo estamos como en varios procesos pedagógicos y como un elemento de práctica venimos haciendo directamente el chapuz con los niños. Y nos alegra mucho como la mirada y los niveles de apropiación que tienen las niñas y los niños. Yo podría como contar como una experiencia que tuvimos el año pasado con los niños de Kiweuma, pero en especial en ese tiempo con Leodeimar, Urriaga. Entonces íbamos a hacer el chapuz un día lunes y los niños se fueron para la casa. El domingo en la tarde entonces el niño llegó con una cajita y nosotros queríamos saber qué era lo que traía en la caja. Entonces él dijo, no, yo traje todo para ofrecer en el chapuz. Y claro, curiosamente traía como las ollitas de barro ya asadas, traía semilla de maíz, traía semilla de caña, traía semilla de arracacha, pero también traía como sección preparada, y ahí traía como todo lo que iba a ofrecer para el tema de la cocina en esa tarde, y pues ahí traía el maíz capio para pelar y como todo la sí unos nabos de plátano y arracacha para el tema de la preparación. Pero lo que más nos sorprendió es como la mirada de familia, ya no como ese referente del pasado que uno no tiene como la conexión, o sea, porque ya frente al tema de la muerte uno podría decir que de una manera muy significativa se desconecta. En ese sentido, lo que pude hallar en los niños es como la conexión todavía sin mayores resistencia. Entonces, claro, para el niño está muy resuelto el tema de la familia, pero hay la posibilidad de acercar esa energía y vivenciar alrededor de la vida. Entonces, claro, ahí está el tema de la alegría y el tema del compartir, teniendo en cuenta de que la vida sigue. Y en ese sentido sí cabe clarificar, de mirar cómo, por ejemplo, frente al tema de los calendarios, cómo nosotros asumimos unos tiempos nuestros que en estos momentos son necesarios de reivindicarlos, pero por el otro lado, cómo asumimos como los tiempos como de esa conexión espiritual. Y ahorita Diana estaba haciendo la referencia de los tiempos y claro, o sea, lo que han dicho hasta ahorita los mayores, que muy seguramente un año equivale a un día, y significa o estaríamos como en el compromiso pedagógico de cuidarlos. Entonces, claro, es un tema como no lejos de la realidad, y es el tema de la energía que nutre, y de alguna manera muy significativa es el tema de la comida. Entonces, claro, si un día nosotros dejamos de comer, pues hay cuestionamientos y la fuerza no alcanzaría para desarrollar nuestros procesos. En ese sentido, ya por el simple hecho de la necesidad física tenemos que comer, y en este caso sería igual, o sea, darles de comer en ese día tan significativo es un compromiso por reglas de armonía en el que no se debiera obviar ese ritual de cuido. Entonces, porque lo que sí está claro es que en la medida en que cuidemos, muy seguramente vamos a nutrirnos de energías para seguir viviendo, pero por el otro lado habrían muchas energías valiosas para el tema de la semilla, y nuestras semillas nuevamente recobrarían la fuerza que necesitan, porque las semillas ahorita están en un riesgo. El tema de los monocultivos nos ha ganado el pulso con eso. Entonces ha cambiado de una manera muy significativa la dieta alimenticia sobre la comida ya procesada y transgénica, y en estos momentos necesitamos como volver nuevamente a ese reto pedagógico por un lado, pero por el otro lado ese compromiso cultural de familia para que las semillas tradicionales vuelvan nuevamente al territorio.
Tessa Gentil, pues estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, vamos al corte, pero sí queremos aprovechar para que, como hay muchas comunidades que hablan y escuchan el Nasayuwe, para que usted nos comparta un mensaje en relación con este sentir del Chaput en Nasayuwe.
Walas yukaisache y pichnus ktawen na en su weja wechek en asense genus kwa na en yukaisa nwechnet kaw na kiwete igual asenus rapajomaisa evite kiwete yamos china na skemian entana na ba nasafin denite uñi ukañi vias menena inentas kaun inenta y casa yuna na jamushi wala nuechna yachi wa euna na vajahu nuechna yachi te yu jahu pehka yu jamushi yu tenk te yun hina kuch wala newe was yu jahu na ensu chaput su bitu nusua en wala kuh nusiana su jahu chisu chisu ya jahu maisa yu wala papchu na senus chikana ja tensa wershek pukake na ine tratav jahu maisa ja unskwayak upagwana jahu Wechanguaje ki weyu payetska ya jahu chaputa sanch nata nasawala ya kibitu walan richko sana wala usana na bayahu yetsta ya jahu yetisa ntavitu sanyona anki kin ese strapa jahu yetisa kwech nwech chi ya sahi ya hapatsiyo wala euna na kikin su na unsi uchacha zmekas pa jahu na mihiko jitensa wa shek kakachute vite kikin nene na yunsu te kuke na mayu jahikin aika un fi kwech na bachahu jamai sha aika un kwech jahu mi cha ya ikta mi jahu cha mi cha ni jahu cha mo shi sa hi aika un kwes na chita yo ma kwe wach kwe wach kwe ya chita bachahu aika fi kwe yu pa che kwe jahu luch kwe wach ki ja jahu ja fi kwech uno te wala e una tengo kwe jahu ja yes ka te wala na wa kwe na tra puto sa ma kwe ma te pa es ken vit mene kwe hi ja pa ash mene ko hina ko ko sta ta wesi pa wala susu na ma de va ja ho ja sa i vit ho me hini wala na wa ko na ja ho ja sha ta ja ho ju kai sa ji i pe je ja ko sh pa i te nes wa sa me ta na ma wa na sken wa sa ta na ma na vi te ki wa no ha sa ta na ja ho ja wa na u ta ja ho e u ja ko sh ji pa sa hi ya ha ka na ja ho a chi ko sh ji ko sh lu sh ko ja ho ka pe ya no han ka wa ja cha pu sku swit ja ho es ko sh pa ki kin wa ja ki wa sus ka na ja ho ko sh ji pa ja ho en na cha sa hi nu skan.
Ewa, como dijo una amiga, quien entendió, entendió. Y ese era dirigido pues exactamente al pueblo Nasa, que habla el Nasayuwe y que entiende el Nasayuwe. Entonces le agradecemos al compañero Gentil por sus palabras, por su reflexión. En síntesis, liberar la madre tierra para nunca morir, Luna.
Y eso es, ¿no? Pues decían los mayores, el chapuz es eso, el ritual de las semillas o todo lo que los rituales del pueblo Nasa van en eso, en la defensa, en la liberación de la madre tierra, porque el Nasa sin el territorio, pues donde practicaría la espiritualidad, los rituales, los alimentos, entonces es desde ahí, partir desde la liberación, partir desde la espiritualidad.
Muy bien, gracias Luna. Qué alegría tenerla nuevamente por aquí. Los espíritus están contentos aleteando alrededor por su presencia.
Así es. Sí, no, a mí también me alegra volverlos a ver, volverlos a escuchar y sí, ¿no? Pues estar aquí a través, digamos, de la radio, pues hablándole a la comunidad, porque pues ya lo hemos dicho, el programa Vamos al Corte está inspirado en la liberación de la madre tierra y nace desde ahí. Entonces, como una inspiración, es un jalón de orejas también, entonces es como algo que lo aterriza a uno a la, o lo llama, ¿no? Más que todo lo llama al ser Nasa o al sentir Nasa desde ahí, desde la liberación.
Bueno, muchas gracias también Ismael por apoyarnos ahí en ese equipo que tiene con tantas perillas, botones, controles. Pay.
Con ustedes, señores, con mucho gusto. El próximo jueves nos encontramos por aquí nuevamente.
Bueno, y también por aquí se encuentra desde el sur el compañero Beto, el único acento desde el sur que no está hablando de fútbol, sino de la liberación de la madre tierra.
Ese es el partido más importante, es como un mundial.
Ese es el mundial que nos tiene aquí, la liberación de la madre tierra. Pai, Tesa, Gentil.
Ay, yo caí, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Yo caí, ¿sabes? 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 Yo caí, ¿sabes?
El próximo jueves a las 4 de la tarde vamos al corte.
Vamos al corte.
Vamos al corte. Su caixa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina. Madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte. Su caixa, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Qué bonita, bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos, cuidar su legado,
salvar. Na, Sahuel Payumata, Nasawesh, Weuni Yuwe.
HJZ 88, transmitiendo desde Santander de Quilchao, emisora de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Pueblo Nasa de Colombia.
Sahuel Payumata,
la voz del pueblo Nasa.